Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es miércoles 17 de mayo y son las 11 y 17 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con un tema de un hecho que sucedió ayer, pero cuyos efectos se dejan sentir todavía y van a durar un tiempo todavía indefinido. Dos viviendas colapsaron ayer en Chancay y otras se encuentran en riesgo de colapso luego de que se registrara un hundimiento en la zona donde se construye el túnel del megapuerto de Chancay. Vecinos de Peralvillo temen que lo mismo ocurra con sus viviendas. Las excavaciones a cargo de la empresa china Cosco Shipping Ports Chancay, Perú, para crear un túnel portuario habrían ocasionado que ayer, al promediar las 9 de la mañana, las pistas, veredas y casas de la zona se hundan. Ahí en este video se ve el preciso momento del hundimiento, ha sido así de golpe, no ha sido una cosa gradual, sino de golpe, se ven los autos como se hunden y las viviendas también quedaron destruidas inmediatamente. Afortunadamente no había nadie en las casas que resultaran heridos y no ha habido tampoco muertos o fallecidos producto de esto, que pudo haber sido mucho peor o tener consecuencias fatales. El escenario sigue siendo desolador en la zona. Al menos 18 viviendas de la localidad han resultado afectadas, de acuerdo con el conteo de la Policía Nacional. En un comunicado, Cosco Shipping asumió la responsabilidad y anunció que compensará a las familias perjudicadas. No obstante, los vecinos comentaron que hasta el momento ni un representante de la empresa china se ha acercado a la zona y solo se han comunicado con uno de los afectados. Bueno, el megapuerto de Chancay es una mega obra realmente importante porque va a convertir esta zona en la salida de mercadería, no solamente del Perú, sino de otros países de la región hacia el Asia. Es importante que se construya esta obra, pero también es importante que sea con responsabilidad hacia el medio ambiente y hacia las personas que viven en la localidad. Esperemos que la empresa cumpla con lo que acaba de anunciar en este comunicado y que definitivamente resarza a las familias damnificadas por este hundimiento. Otárola tilda a Pedro Castillo, Gustavo Petro y AMLO de ser caimanes del mismo pozo, al mejor estilo del expresidente venezolano Hugo Chávez. Escuchemos lo que dijo el premier.
El país está siendo literalmente atacado por dos presidentes de la República que conjuntamente con el señor Castillo son caimanes del mismo pozo, el señor López y el señor Petro, que coinciden en las políticas del señor Castillo, son gestiones mediocres y son gestiones autoritarias, y que lamentablemente de manera sistemática han venido agrediendo al Perú y a los peruanos a través de comentarios inoficiosos que el gobierno de Perú rechaza enérgicamente. El país está siendo literalmente
atacado. El presidente del Consejo de Ministros también ha pedido que el Congreso apruebe el proyecto de ley que presentaron para que la presidenta Boluarte pueda ejercer la presidencia de manera remota, que pueda salir del país y ejercer la presidencia de forma virtual. La ex candidata fujimorista Keiko Fujimori también se pronunció sobre los ataques al gobierno peruano de parte de los presidentes de Colombia y México a través de su cuenta de Twitter. Vamos a leer ahí los tweets que escribió la señora Fujimori ayer. Ver al presidente de México llamar usurpadora a la presidenta Boluarte es algo que como mujer peruana rechazo tajantemente. Aquí el único usurpador es usted, señor López Obrador, que se está apropiando de la Alianza del Pacífico y robándole ese derecho al Perú. Siguiente tuit. Por otro lado, el presidente de Colombia sigue inmiscuyéndose en nuestro país hablando de un golpe de Estado. Golpe es el que trató de dar su camarada Pedro Castillo, que como vemos coincide demasiado con el temperamento subversivo de Gustavo Petro. Viene con su terruqueada incluida. Si tengo que decidir entre apoyar a López Obrador y Petro o a Dina Boluarte, respaldo decididamente a quien ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional. Ese es el rol que nos toca a todos como peruanos. A quien ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional. Ya no habla de fraude, ya no acusa al señor Pedro Castillo y a la señora Boluarte como parte de su plancha de haber llegado al poder a través de un fraude en las elecciones del 2021. Ahora sí, como están de aliadas, la considera una presidenta legal y constitucional. ¿Cómo has cambiado, pelona? Y finalmente dice, espero que la presidenta Boluarte pueda salir al extranjero para poner las cosas en su sitio frente a estas inaceptables intromisiones. Nos toca a las fuerzas democráticas anteponer los intereses del país y facilitar los mecanismos para que pueda hacerlo a la brevedad posible. Ya está visto que el fujimorismo va a apoyar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo en ese sentido. Y justamente refiriéndonos a temas internacionales, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió esta mañana el Parlamento para evitar su posible destitución. El presidente anunció la medida conocida como muerte cruzada un día después de haber comparecido en el Pleno del Congreso para defenderse en una sesión que se prolongó durante 12 horas y que debía retomarse esta mañana. La bancada de oposición lo acusa por un presunto delito de malversación al no haber tomado acciones ante un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopec y Amazonas Tanker, que representó un perjuicio al Estado de al menos 6 millones de dólares, según aseguran los interpelantes, quienes ya tenían los votos para destituirlo, pero el presidente se les adelantó por puesta de mano. Escuchemos una parte de su mensaje a la Nación de esta mañana.
He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro.
Bueno, justamente ayer, unas horas antes de este mensaje a la Nación del presidente ecuatoriano, Clarendín Ospina entrevistó al analista internacional Alan Katie, quien analizó y explicó exactamente de qué se trata esto de la muerte cruzada, una figura que no tenemos en la legislación peruana. Escuchemos la explicación.
La muerte cruzada es una disposición constitucional por la cual el presidente de la República puede, por una vez dentro de los tres primeros años de su periodo, proponer la muerte cruzada, que implica la disolución del Congreso, que el presidente se queda en su cargo gobernando durante el periodo que tome la organización de las nuevas elecciones, que más o menos se estima será de unos 6 meses, gobernando por decreto durante ese periodo. Esa posibilidad la podría ejercer el presidente siempre y cuando se cumplan ciertos causales. Y estos causales podrían son señalados en la Constitución: una grave conmoción interna, un bloqueo permanente de la Asamblea de los proyectos del presidente y, por lo tanto, de la gobernabilidad del país.
Bueno, el presidente Lasso ha dicho en su discurso que había una grave conmoción interna y ha acusado al Parlamento de tener como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Lasso no quería que la que considera una asamblea de poca talla política acabara con su mandato, por eso prefirió invocar la figura constitucional que cierra su periodo, pero también el de los parlamentarios. Se van todos. De esta forma incluso podría presentarse él mismo en los próximos comicios. Muerte cruzada en Ecuador y próximas elecciones generales. Y aquí en el Perú, la presidenta Boluarte ha advertido a los maestros que generen ideología, entre comillas, en las aulas, que se les abrirá procesos para retirarlos. Escuchemos lo que dijo.
Queremos que las escuelas, los centros educativos, los colegios, tengan los salones adecuados, tengan la cantidad de profesores y que ellos tengan la capacidad pedagógica y no política o ideologizada, donde tengan que confundir la mente de nuestros niños. A los profesores se les paga por enseñar pedagógicamente sus materias y no políticamente sus materias.
Bueno, no queda claro a qué se refiere cuando dice que van a confundir las mentes de los niños con ideologías. Yo creo que se refiere a esta canción que ha sido el hit en muchas zonas del interior del país, que dice: esta democracia ya no es democracia, Dina asesina, ¿no? Ella, han aparecido videos de niños cantando esas canciones en fiestas de cumpleaños e incluso en un desfile escolar. Entonces, no sé cómo va a ser exactamente el gobierno para evitar que los niños canten esta canción. O sea, va a imponer una especie de policía del pensamiento o policía antimusical en las escuelas. No queda claro todavía eso. Y ahora vamos a conversar de un tema muy importante que tiene que ver con una sentencia de la Corte Suprema que ha determinado que las tomas de carreteras en el contexto de las protestas sociales son delitos. La máxima instancia judicial del país emitió este veredicto al resolver un recurso de casación presentado por 4 dirigentes campesinos de la provincia de Cotabambas que fueron detenidos en mayo del 2016 por protestar contra el proyecto minero Las Bambas e interrumpir el desplazamiento de los camiones de la minera. Para conversar sobre el contenido y los alcances de esta sentencia de la Corte Suprema, vamos a entrevistar a Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL. Démosle la bienvenida, por favor. Hola, Juan Carlos, buenos días.
Hola, un gran gusto, un saludo a todos y a todas tus radioyentes.
Sí, Juan Carlos, como comentábamos hace un momento, la Corte Suprema ha emitido una sentencia en la que, de alguna manera, señala que las tomas de carreteras son delito, algo que no existe en ningún otro lado en nuestra legislación. ¿Qué efectos jurídicos tiene esta declaración que aparece en la sentencia de la Corte Suprema?
A ver, mira, en primer lugar, no es la sentencia de un juez, de un juzgado, es la sentencia del máximo órgano del sistema de justicia, que es la Corte Suprema. Entonces ahí, y en un contexto como este, donde en julio se anuncian que se van a retomar las protestas, esta sentencia envía un mensaje intimidante sumamente peligroso. Un mensaje donde se alimenta más la confrontación, se alimenta más la violencia y el caos, ¿no? Yo creo que esta sentencia, aparte de sus incongruencias que le podemos hacer, es una sentencia donde se alinea con la posición del gobierno, que dice que todas las protestas, absolutamente todas, son violentas y responden a una gran conspiración, ¿no? Por eso es una sentencia cuestionable, pero en este contexto aún más.
Ajá. Ahora, aparentemente la sentencia mete en un mismo saco a las tomas de carreteras con otros actos violentos que incluso pueden terminar con la muerte de personas o con ataques a comisarías, instituciones públicas, como también han sucedido. ¿Cuál es la diferencia entre las medidas de fuerza legítimas y los actos de violencia o vandalismo?
Sí, esa es la primera y la principal crítica que podemos hacerle a esta sentencia, en que no diferencia lo que son medidas de fuerza legítimas, como puede ser la interrupción de una vía pública o la toma de un local público, de actos de violencia y vandalismo y saqueo. Lo pongo con un ejemplo. En el Baguazo, en el marco de las protestas, se interrumpió la carretera Fernando Belaún de Terry. Y la sala penal de la Corte de Amazonas lo que señaló es que esta medida de fuerza era legítima porque tenía como objetivo no sembrar el caos, sino llamar la atención del gobierno en relación con la aprobación de normas que disponían o afectaban sus derechos. Sentencia que después fue confirmada por la Corte Suprema.
O sea, jurisprudencia.
Sí, es, o sea, la Corte Suprema dice que, y hace un test de ponderación, ¿no?, que eran legítima esa medida de fuerza. Eso es muy diferente de lo que son actos de vandalismo y de fuerza que creo que todos condenamos, ¿no? El incendio de una ambulancia, acuérdate, las protestas en Ica. Eso no es protesta, es un acto de vandalismo. El incendio del Ministerio Público, la destrucción de propiedad pública y privada, eso no es protesta. Esos son actos de violencia y vandalismo. ¿Cuál es la crítica que hay que hacerle a esta sentencia? No diferencia ambas cosas. Ojo que hay un informe que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos 3-4 años a propósito de una visita que hizo a Colombia. Y ahí se pronunció sobre la legitimidad de las medidas de fuerza. Y lo que dijo es que hay que evitar generalizar. Tampoco dijo que todas las medidas de fuerza eran legítimas, ¿ah? Tampoco. Lo que dijo es que hay que ver caso por caso, pero que no habría que generalizar. Ojo, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y dijo que no se debía caer en este, digamos, en esta generalización. ¿Qué es lo que hace esta sentencia en la última parte donde dice todos los, o sea, hace una enumeración de los actos de violencia, de vandalismo y saqueo, y mete las medidas, los cortes de carretera? Por ejemplo, alumnos de una universidad deciden hacer una manifestación porque les han subido las pensiones en la puerta de la universidad e interrumpen una calle pública. Eso es una medida de fuerza, obviamente, pero eso implica la comisión de delito de extorsión, disturbios o entorpecimiento de las fuentes de derechos públicos, no. Entonces, ese es lo preocupante en este caso, ¿no?
Ajá. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Esto es una sentencia de la Corte Suprema que podría sentar jurisprudencia, pero ¿hay alguna manera de, digamos, presentar alguna demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo, para revertir ese punto que estamos señalando?
A ver, de acuerdo al nuevo Código Procesal Constitucional, cuando una sentencia en última instancia, ¿no es cierto?, y firme, viola un derecho o amenaza un derecho fundamental, hay la posibilidad de presentar una demanda de amparo contra sentencia.
Un amparo.
¿Cuáles son los requisitos? Que sea la última instancia, es decir, que no haya ningún otro recurso impugnatorio y que estemos ante una sentencia que quede firme. ¿Qué significa firme? Otra vez, ¿no es cierto?, que haya sido consentida. Entonces, procede un amparo contra sentencia. Esa sentencia sería revisada por el Poder Judicial y terminaría muy probablemente en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya, hay una famosa sentencia del caso CGTP, es un caso, si debes recordar, cuando Castañeda prohibió que se haga una manifestación en la Plaza San Martín. Ajá, igual como ocurrido claro. Ahora. Y lo que dijo sí. El tribunal es que esa prohibición no era constitucional. Que si bien el municipio de Lima tenía la facultad de preservar el ornato, ¿no es cierto? La libertad, el derecho a la protesta que se expresa a través de que tiene cobertura normativa a través de la libertad de reunión, era muy importante en un Estado democrático, que era importante que todos los sectores de la sociedad se expresen y que en consecuencia esa ordenanza tenía un vicio de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, aquí lo que cabe es una sentencia, una demanda de amparo contra la sentencia, contra esta sentencia casatoria, ¿no?
Claro, digamos que un tribunal constitucional consecuente y coherente con sus propias resoluciones debería declarar la inconstitucionalidad de ese extremo de la sentencia, pero con el tribunal que tenemos no sabemos.
Sí, pero además, mira, hay un detalle, ¿no? Hoy día a las 4:30, emite su informe el relator de las Naciones Unidas de Libertad de Reunión. Es una autoridad muy importante. El anterior relator, no este, sacó en el año 2019 un muy buen informe que se llama Observaciones Generales número 37, donde desarrolla el contenido de la libertad de reunión, derecho a la protesta. Ojo que el derecho a la protesta, digamos, ejerce a través de otros derechos, libertad de reunión, libertad de opinión, ¿no? Y en ese documento reconoce que determinadas medidas de fuerza pueden tener cobertura constitucional, y no todas, ¿ah? Pero pueden tener legitimidad, ¿no? Entonces, lo que hace esta sentencia es, digamos, no ha habido un... Primero, hay una confusión conceptual, ¿ah? Hay una parte en que dice que el derecho a la protesta tiene que ser ejercido a través del derecho a la huelga. La huelga es otra cosa. La huelga tiene que ver más básicamente con una relación de trabajo entre empleador y trabajador. Esto está en el artículo 28 de la Constitución. Pero hay una parte en que también hay una confusión conceptual de parte de los autores de esta sentencia. Me extraña que esté ahí el magistrado San Martín, ¿no?
Llama la atención que el juez San Martín haya firmado esta sentencia, pero bueno, una sentencia bastante preocupante, además en este contexto en el que se anuncian nuevas movilizaciones. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa entrevista, muy amable.
A ustedes por la posibilidad.
Bueno, muy preocupante lo que está sucediendo desde la Corte Suprema con esta disposición, esta sentencia que dice que las tomas de carreteras o los bloqueos son delito, así de plano, incluyéndolas junto a otros actos vandálicos realmente violentos e injustificados. Para cerrar, queremos comentar lo que ha sucedido ayer en Ayacucho. Ciudadanos le lanzaron huevos al ministro del Interior tras una ceremonia en la comisaría de Ayacucho. Y bueno, esto es parte de lo que vemos ya desde hace varios meses. Todas las semanas tenemos casos de congresistas, ministros que viajan a las regiones y son recibidos de esta manera. En este caso ha sido una lluvia de huevos hacia la comitiva del ministro del Interior, quien ha tenido que abandonar raudo, como se ve en las imágenes, la ciudad. Y para terminar, hoy el Congreso elige al defensor del pueblo. Josué Gutiérrez, el abogado sentenciado por corrupción, al abogado del sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón, llega con más opciones. Perú Libre espera el respaldo de Fuerza Popular como parte de un acuerdo que proviene desde la etapa de la elección para el TC. Pero Fuerza Popular ha informado que no votarán de forma colegiada y dejarán en libertad a sus congresistas. Así que muy probablemente hoy se elija finalmente al defensor del pueblo contra todos los criterios meritocráticos necesarios para la elección de una figura de la importancia del defensor. Vamos a estar atentos a lo que sucede esta tarde en el Congreso de la República. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy, Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos mañana, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.